Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de vernos, de oírnos, para platicar, para conversar acerca de nuestro llamado mientras estemos en este mundo. Quisiéramos en esta ocasión, con la ayuda de Dios, sacar algunas conclusiones de un pasaje que se encuentra en el libro de Amós, capítulo 8, versos 11 al 13. En esto se hace referencia al hambre de la palabra de Dios. Interesante el tema, porque aquí el profeta nos habla acerca de cómo debemos de estar relacionados para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Tal como lo mencioné, buscamos Amós capítulo 8 y leemos verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová, en el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Interesante cómo el Señor describe la necesidad del pueblo y habla de cómo tratan de buscar la verdad a través de la palabra. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí en las condiciones que se dan en el mundo, y se lo dice al pueblo de Israel, y nosotros somos los que ahora estamos haciendo la obra que Israel no pudo hacer, pero ahora por ello es que nosotros buscamos oír la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Por esa razón, estamos buscando algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, hoy será una noche de vigilia. ¿Qué es una vigilia? Pues es el momento en el cual, como iglesia, nos juntamos con el ánimo de estar en unidad, buscando la guianza, la sabiduría y el espíritu para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de entender? Pues, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Y qué queremos hacer el día domingo? No sé si usted está perfectamente enterado que el día domingo celebramos como familia, como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos, lo que le llamamos la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? Pues es el momento en el cual nosotros hacemos, mejor dicho, Dios nos hace conciencia a través de la palabra, el sacrificio en la cruz del Calvario para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos, para que nosotros con el Espíritu de Dios y la palabra podamos mantenernos en este mundo buscando aquellos que no han entendido que no conocen, porque nosotros así estábamos. Cada uno de los que estamos militando y que queremos estar el día de la Santa Cena, estuvimos en el mundo, tal como dice aquí la palabra en este pasaje de Amós, y habla de las mujeres, de las muchachas y de los muchachos, porque habla muy claramente. Dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y jóvenes desmayarán de sed. O sea, están hermosas, están atractivas, pero no tienen la palabra, el agua, la comida que Dios nos da, y luego lo pasa a los jóvenes. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Esto hace cuántos años fue dicho? El Señor no estaba presente, pero ahí estaba la profecía hablando lo que nosotros estamos haciendo. Estábamos vagando, buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de este mundo. Pero hemos entendido que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece, ¿cuántos años? Para siempre. Ese para siempre es que vamos siguiendo la promesa de que sí, hemos sido justificados y estamos haciendo la obra de Dios, buscando a los perdidos, para que ellos puedan conocer la verdad y tener la libertad que tenemos, para que el pueblo de Dios, la iglesia, donde Cristo es la cabeza, esté haciendo la obra, esperando la venida de Dios. Entonces, no sé qué análisis hace usted, pero si usted mira los relojes ahora que hay por todos lados, de todas clases, y usted mira que es un minuto pasado, al otro minuto viene y se va, y ya no regresa, ya no va a tener chance. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de estar viviendo en santidad, con temor, con amor, oyendo la palabra, escudriñando la palabra y con el Espíritu enseñando la palabra. Porque si no, mejor dicho, está pasando. Si usted realmente se da cuenta, claro que en la iglesia tenemos una gran cantidad de jóvenes, pero ¿cuántos de esos jóvenes están sirviendo? ¿O cuántos de sus hijos, si usted es papá o usted es abuelo, usted anhela que él sea un licenciado? Pero al decir licenciado es autorizado por Dios para llevar la palabra, para vivir en santidad, para prepararnos para la venida del Señor, porque Él vendrá por su pueblo. Entonces, eso es lo que debemos de preocuparnos, que tenemos buen número, que se les da un ágape, que se les dan estudios por la tarde, que se hacen reuniones específicas para jóvenes, para que ellos oigan, entiendan. Generalmente son 3 o 4 pláticas. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que usted llevó a su hijo a Sanarate, donde hubo hace 2 meses un retiro de jóvenes. Luego tuvimos otro retiro en el Aprisco. Y así tenemos muchísimos retiros en donde se le habla a los jóvenes. Y usted ve y mira que cuando se le hace la invitación. Y quienes quieren ser parte de la iglesia, o quienes quieren que Dios les perdone, se levantan casi todos. Bueno, pongámosle un número, un 80%. Ahora, dentro de ese 80%, ¿cuántos realmente ya se bautizaron? ¿Cuántos realmente están anhelando servir para cumplir el mandato de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura? Y aquel que creyere, oiga, y fuere bautizado, este será salvo, salvo de la condenación, porque Dios nos da la palabra, nos dio el ejemplo. Y ahora, con la palabra y el ejemplo y el Espíritu, nosotros tenemos que seguir el camino, porque Él invita, Él le dice a cada uno de los aspirantes a ser discípulos: ¿quieres venir? Niégate cada día y sígueme. Y si usted entiende eso, eso significa cumplir con los mandatos de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio hasta la muerte, como Cristo murió, pero con la esperanza de que vamos a resucitar y que vamos a tener la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos. Así que gracias a Dios, esta noche usted puede comenzar a pedirle a Dios por su vida, para que usted sea el maestro, para que usted sea el ejemplo, y sus hijos y sus nietos, pues, le pregunten a usted, y si no, usted, sabiamente, pregúnteles: ¿y qué aprendiste? ¿Y lo entendiste todo? O sea, practicar la amistad, la comunión. Acuérdense que la iglesia, todos somos parte del cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Y si tenemos la cabeza de Cristo, tenemos el pensamiento de Cristo, tenemos el espíritu de Cristo, por lo tanto, Él vino y en los 33 años que estuvo, nos enseñó a amar, a perdonar, a justificar, para que nosotros, con esa experiencia, podamos hacerlo en casa. Y luego nos vamos a la China o a cualquier país, pero vamos para que la gente que no conoce pueda ver que sí hay seguridad. ¿Por qué? Porque hay palabra, porque tenemos fe y tenemos la esperanza de llegar al final de la carrera. Vamos a buscar otro pasaje. Y nos vamos a Isaías, capítulo 55, y leemos lo que nos dice aquí la palabra de Dios para entender y para ser ministrados, recibiendo el hambre, mejor, subsanando el hambre que teníamos. Pero si ahora nosotros estamos en el camino, Dios nos habla. Veamos qué dice en este pasaje: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ese es el ejemplo de lo que Dios quiere. Por eso dice en el verso 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí está un testimonio de cómo el gran rey David pudo ministrar a su hijo para que estuviera al principio muy bien, luego se apartó, pero luego se reconcilió, y nosotros podemos ver al final de la carrera que nos explica cómo debemos de conducirnos, cómo no caer como él cayó. Pero al final dice, al final del discurso oído es este: no hay fin de muchos libros. ¿Por qué? Porque en esos libros que no son la Biblia, te van a torcer o te pueden torcer. Dice el final del discurso este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oiga bien, solo dos cosas: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que fue lo mismo que en el libro de Isaías le habla, perdón, está Isaías hablándole al pueblo de Israel y les da los mandamientos y les dice: vayan y enséñenle a sus hijos, a sus nietos, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan. O sea, en todo tiene que estar la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y eso lo comenzó haciendo David, pero luego falló, se arrepintió, y al final nos da el consejo de que debemos de temer y que debemos de guardar los mandamientos, que se resumen en dos partes vitales, porque eso le preguntaron al Señor Jesucristo, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosa más sabia, no? O sea, si yo tengo los mandamientos y me amo, al primero que le voy a decir cómo era antes de conocer a Dios y cómo estoy andando ahora conociendo a Dios, va a ser a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Ahora, cuando estamos muy afanados, ya no tenemos tiempo. Y eso es lo que está pasando. Ese riesgo lo tenemos en la iglesia. Porque claro que los muchachos llegan, están en las actividades, pero hay muchas cosas de este mundo que atraen. Acuérdense que Adán y Eva fueron engañados por Satanás, y es el mismo que está estorbando, porque dice que todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros ya no estamos bajo el maligno, sino que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, y entonces el Señor y su palabra nos guía para que estemos caminando en la nueva vida. Bien, vamos a buscar otro pasaje. Vamos al libro de los Hechos, buscando en el capítulo 13, y leemos verso 36 en adelante. Dice: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Y quién fue el que no vio corrupción? El que murió y al tercer día resucitó, al cual nosotros conocimos, amamos y servimos. Y todo el servicio se resume en esto: hay que enseñarles el camino de acuerdo a lo que está en la palabra. Y eso también se complementa con la palabra que oímos y con el escudriñar las escrituras en casa con nuestros mayores, porque nuestros mayores van enseñando el camino que ellos llevan. Y si ellos van buscando la vida eterna y haciendo los preceptos que Dios establece como juicio, le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. O sea, todas las cualidades que Dios pone para su pueblo. Si no lo hiciste, dice, nos toca ir al fuego eterno. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la palabra y el Espíritu para vivir y enseñar a todos nuestros familiares y no familiares el camino de santidad para vivir la voluntad de Dios. Vamos a una cuarta lectura. Esto nos manda al libro de Romanos, capítulo 10. Y leo del 16. Dice, oiga bien, es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdense que ya hablamos adelante algo de eso. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no ha oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Dios a nosotros nos da la palabra. Si tenemos el Espíritu, vamos a vivir la palabra como testimonio de que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, haciendo la obra de Dios y esperando su venida. Entonces, la idea aquí es que, así como comenzamos con el título de que hay hambre de la palabra, eso es lo que debemos de no descuidar, porque en el mundo el diablo está trabajando. Por eso es de que nosotros debemos de estar anhelando la comunión y la llenura del Espíritu, pero leer y entender la palabra para que con nuestra manera de estar en este mundo van a ver y van a creer lo que nosotros les hablemos. Pero si nosotros no tenemos la paz de Dios ni la fe en la palabra, vamos a estar llorando, clamando, angustiados. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios. Pero si tenemos a Dios y su palabra y su Espíritu, vamos a caminar en paz, con fe, con amor, con temor. Y aquellos que nos están conociendo están viendo de que estamos, que el mundo está en desgracia. Eso está escrito. Eso no es una cosa que nos asuste. Dice, y que vamos a tener problemas, tampoco nos asusta. Porque dice, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que Dios nos da la palabra para que vivamos la palabra y así podamos mantenernos estos pocos 80 años que vamos a estar aquí, porque Él o Él viene o nos llama. Y eso es lo que yo estaba ahorita experimentando con una mi hermana que Dios la sanó de cáncer cuando tenía unos 35 años. Hoy está grave y ya su hija ya no aguanta y le aconsejan que pague un asilo y todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque la palabra que nosotros le invitamos a conocer y a seguir, no lo hizo. O O sea, la sanó, pero no buscó la llenura del Espíritu. Y eso pasa con muchos de nosotros, pero no debemos de descuidar a nuestra iglesia. Y dentro de nuestra iglesia, nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros hijos y nuestros nietos estén en el camino, haciendo la obra y esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, y leo verso 35. Aquí es nuestro Señor Jesucristo el que nos habla. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Palabra del Señor Jesucristo a la iglesia. O sea que el momento que estamos viviendo está escrito en la Biblia. Y la parte más delicada, todos tenemos porque estamos en el mundo, pero los que tienen más problemas son los jóvenes y las señoritas. Por eso es de que Dios nos dice: instruye al niño en su camino. O sea que desde niños, incluso antes de que nazcan, decirle: Señor, ayúdame para que esta mi hija sea tu sierva, que este mi hijo pueda seguir el camino. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor. Porque ahí tenemos paz, salvación y vida eterna. Es la verdad. Entonces, nosotros debemos de pedir a Dios que como iglesia estemos con el Espíritu, oyendo, leyendo, viviendo la palabra. Por sus frutos los conoceréis. O sea, es nuestra conducta en los momentos de enfermedad, de accidentes, de cualquier cosa, que le quiten el trabajo a uno. Dios, le doy gracias a Dios, cuántas veces me quitaron el trabajo, siempre me llamaban de otra institución, me pagaban aquí con quetzales y me ofrecían dólares. ¿Por qué? Porque estaba confiando en el Señor y estaba con el ánimo de que a donde yo fuera y a la última agencia donde trabajé, les dije que quería trabajar si me dejaban hablar de la palabra. Pero pasaron los años y las cosas se ponían más difíciles. Tuve, ahí sí que, la dicha de renunciar. Y aquí estoy todavía esperando la venida del Señor y haciendo su voluntad. Y me retiré y tengo pues ahí abiertas las puertas. Pero ya como estoy de anciano, ni de portero me quieren. Pero Dios sí me toma en cuenta. ¿Por qué? Porque estoy oyendo, estoy entendiendo y estoy, aunque cuesta, hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a buscar en San Juan capítulo 6, leo el verso 48. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahí está dando una claridad. Que el pan para la carne se gasta. Pero dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Qué maravilloso! Sin miserias, sin acepción de personas. Oiga bien, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos entendían entre sí. Contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si no tenían el Espíritu Santo, no pueden entender la palabra. Y eso puede estar sucediendo en gente que está acompañándonos, que está yendo a la iglesia, pero que no han sido bautizados. ¿Por qué? Porque para bautizarse hay que arrepentirse de los pecados, hay que confesar los pecados y hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Nicodemo, un hombre muy sabio en la letra, pero sin entender, tuvo que buscar al Señor Jesucristo a escondidas y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Tienes que morir, tienes que nacer de nuevo. Y no lo entendía. Pero al final se convenció y se constituyó en un defensor de la palabra. Pero sí le costó. O sea que no es cuestión de leer y de repetir. No, hay que morir para que Dios en nosotros y Dios con nosotros nos lleve. Nosotros solo somos vasos, instrumentos. Yo tengo el ejemplo de mi caso, que mi padre a los 50 años conoció la palabra. Oiga bien, 50 años. Porque los 50 años que él tuvo, se dedicó a hacer dinero. Y mi madre, otra, también haciendo dinero. Mi madre murió, él se quedó viudo y se casó con una evangélica, con una muchacha. Y esta muchacha lo llevó a la iglesia y mi padre oyó la palabra, creyó la palabra y salió a predicar. Y yo vi esa, aunque yo tenía 10 años, ya entendía las alabanzas, pero lo que más entendí fue esa negación al amor al dinero y también la adopción que me dio la madrastra que yo tuve, que me tomó como hijo, me llevó a la iglesia y gracias a ella yo comencé a entender y aquí estoy todavía. Pero lo que me ayudó mucho fue ver la fe, el amor, la paz de mi padre, que murió a los 86 años. Entonces, no, por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu, porque ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros. La palabra la da, pero la vamos a entender si realmente estamos recibiendo para dar. Dice, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, hermanos, vamos a leer aquí adelante, verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. ¡Qué problema!, ¿verdad? Pero la solución está oyendo la palabra, escudriñando la palabra y eso es lo que vamos a hacer el domingo. Si el Señor no ha venido, vamos a tener la meditación sobre por qué el Señor invitó a sus discípulos para celebrar la Santa Cena. Y como nosotros somos discípulos, también vamos a participar de esa fiesta. Y es la mejor fiesta que uno puede tener. ¿Por qué? Porque es la comunión de los santos con Jesucristo, dando la palabra, el Espíritu y el entendimiento de su muerte, pero de su resurrección. Por eso es de que nosotros debemos de entender lo que Dios nos hace. Dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza. Pero para ello, la palabra que tenemos, las tenemos que practicar, dando como Dios nos da. Nosotros no somos nada, nosotros solo somos instrumentos, vasos de barro, para que la gente vea, entienda que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Se da cuenta lo que significa? En mí permanece y no y yo en él. Esa es la unidad del Espíritu Santo. Eso le dijo a los discípulos. Me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. O sea, la idea es que usted en su casa, si lo entiende y lo está viviendo, pues va a hacerlo con su familia. Y esto es lo que Dios espera. Quiero terminar leyendo en el Evangelio de San Juan, adelantito, capítulo 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero lo que sigue: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Oiga bien, y esa es la cosa que nos debe de afligir. El Evangelio, cuando yo lo conocí, éramos despreciados, insultados, y claro, en muchos casos hasta había delincuencia, porque el pueblo era católico. Pero ahora, desde que un presidente apareció que era cristiano, pues ahora todos quieren ser evangélicos porque el presidente fue cristiano. Bueno, él ya descansó, no sé si está con el Señor. Pero ahora yo recuerdo que hubo gente que me decía: yo quiero ir a fulano de tal. Y claro que fuimos, como iban unos norteamericanos conmigo, pues nos dieron cafecito y abracitos y todo. Pero no llegó el presidente y no predicó. Pero de todas maneras, a lo que voy yo, dice que no son muchos los que están resaltando en la iglesia, muy pocos. Los mansos y humildes de corazón son los que estamos buscando la palabra, el Espíritu, para caminar en santidad, para entender la palabra y enseñar a los que no saben. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén.